Pues la enseñanza que vamos a ver hoy se llama las tres potencias. Son las tres potencias del alma. Y bueno, es un poco compartir con vosotros, porque hemos estado estos días en Fátima y pues hemos tenido una convivencia en la comunidad en la que, bueno, pues hemos estado orando. Y bueno, como siempre, porque es un regalo el hermano, el don del hermano, pues el Señor utiliza cada uno en un momento concreto para edificar. Entonces, para mí ha habido pues tres mensajes del Señor por compartir de hermano que me han llegado especialmente. Y bueno, pues si el Señor quiere que alguno llegue y os edifique, pues le doy la gloria al Señor. Bueno, es sobre la divina voluntad. Es verdad que en la comunidad estamos conociendo la divina voluntad y es tan infinito, tan infinita como es Dios. A medida que más vamos conociendo, que más vamos profundizando, pues más nos va embriagando y más pues también vamos conociéndonos cada uno. Y bueno, como se ha dicho, porque la verdad es que como siempre a lo largo de la oración, distintos ecos, distintas oraciones, pues confirma esta enseñanza, pues la divina voluntad va realizando, quiere realizar en nuestra alma una transformación. Y esa transformación tiene una meta, que es la aniquilación del yo, la aniquilación de nuestra carne, voluntad humana, pasiones, pecados, para que pueda producirse esa fusión con el Señor, que adquiramos pues por gracia sus mismos atributos y esa identidad con Él, que nuestro pensamiento sea el de Él, nuestro obrar, mirar, nuestro querer sea el suyo. Y bueno, es algo realmente interno y solo interno, ¿no? Muchas veces nos fijamos en la apariencia, nos miramos a nosotros mismos, he cambiado en esto, he cambiado en lo otro, pero muchas veces es muy superfluo y el Señor quiere ahondar cada vez más. Dice el Señor en lo escrito el 2 de octubre de 1913, que dice: por eso quien toma mi voluntad puede decir que su vida ha terminado, terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias. Porque en quien hace mi querer, todas las cosas pierden su derecho. Porque mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. Y esto es a donde el Señor nos quiere llevar, esa transformación de nuestra alma tal que un día podamos decir: se ha acabado mi vida, se han acabado mis debilidades, mis tentaciones, mis pasiones, mis pecados. Y eso, bueno, pues lo que va haciendo. De esa convivencia de la comunidad, especialmente, pues me edificaron dos ideas. Y luego una tercera que se fue incorporando. Y justo en los escritos que me tocaba leer, que algunos de los hermanos sé también que lo han estado leyendo, que voy a leer ahora un poco, pues eran sobre precisamente las tres potencias. Y llegó un momento en el que, leyéndolo, pues entendí que la verdad que cada mensaje iba dirigida a una potencia. O sea, que en mí por lo menos el Señor tiene que trabajar lo que son las tres potencias que ahora vamos a ver. Dice el Señor en lo escrito, el 12 de agosto de 1928, hija mía, mi voluntad es orden. Y en el alma donde ella reina, pone su orden divino. Y en virtud de este orden, la criatura siente el orden en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras y pasos. Todo es armonía. Por lo tanto, el verdadero signo de si reina mi fía en la criatura es si no se ven cosas discordantes y desordenadas, sino suma armonía y orden perfecto, porque todo lo que ella hace tiene su principio en aquel que la ha creado y no hace otra cosa que seguir el orden y las obras de su creación. de su creador. Creemos muchas veces que el orden o tener una vida ordenada es una vida en la que tenemos nuestra casa muy recogida, que somos todos, lo tenemos todo muy limpito, muy, o el, en el contexto que sea. Pero bueno, eso es algo realmente muy superficial. Podemos ser muy ordenados o tener mucha fijación con el orden exterior y por nuestro interior, pues no tener este orden, esta armonía, este equilibrio del que habla el Señor. Entonces tiene que ser el Señor el que ponga su mismo orden en nuestro interior. El 12 de agosto también, pero de 1926, dice el Señor: hija mía, el hombre fue creado por Dios con tres potencias, que son las tres potencias del alma: memoria, inteligencia y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las divinas personas de la Trinidad Sacrosanta. Estas eran como caminos para subir a Dios, como puertas para entrar, como habitaciones para formar la continua morada, la criatura a Dios y Dios a la criatura. Nuestra alma, creo que lo dice aquí un poco más para adelante, claro, el Señor la conformó a su semejanza. Somos imagen de Dios en nuestra apariencia, la imagen como Jesucristo, pero nuestra alma pues tiene la semejanza de Dios. Y en cada una de estas potencias, memoria, inteligencia y voluntad, es esa comunicación con cada una de las tres divinas personas. En la memoria opera el Espíritu Santo, en la inteligencia Jesucristo y en la voluntad Dios Padre. Ahora mi voluntad, para poder formar su reino en lo íntimo del alma, que es esto lo que estamos hablando, que es lo íntimo de nuestro ser, pues esté el reino de Dios, esté ese orden. Quiere encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas tres potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza de su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de sus dominios si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios, y su reinar sería feliz y como con natural, porque con estar en orden a Dios estas tres potencias tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí. O sea que ahí donde están las tres potencias en orden a Dios, está Dios y no sale. Cuando no está en orden, pues sale porque no encuentra esa identidad. Y el alma jamás puede estar ordenada y armonizar con su Creador si no tiene sus tres potencias abiertas para recibir de Dios sus cualidades y sus propiedades armonizadas. O sea que son los caminos, por decirlo de alguna manera, a través de los cuales cada persona de la Santísima Trinidad pues va depositando en el alma esa identidad con él. Así están abiertas para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas, de modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, de ellos forma uno solo y reina en él con su pleno dominio. He buscado, os lo digo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque bueno, sabemos que lo escrito continuamente confirma lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, pero digo, bueno, por completarlo. Y en distintos ordinales del Catecismo confirma precisamente esto mismo. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia, en el 1099, en el 261, así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, la inteligencia, la sabiduría. Y en el 2824, en Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. ¿Cómo tiene que funcionar cada una de las potencias? Pues lo explica el 6 de junio de 1903. Le dice el Señor a Luisa: trata de mantener tu voluntad, que es una de ellas, siempre unida a mí y en continua actitud de amarme. tu memoria sea la campana que continuamente resuena en ti y te recuerde lo que he hecho y sufrido por ti, y cuántas gracias he hecho a tu alma para hacerme agradecida, porque el agradecimiento es la llave que abre los tesoros divinos. Y por último, tu inteligencia no piense, no se ocupe en otra cosa que en Dios. O sea que nuestras tres potencias del alma, que todos tenemos una voluntad, que es la que nos mueve a hacer, no hacer las cosas en el plano humano. Nos mueve a querer ir a un sitio, a no querer ir, a querer comprarme una casa, a no querer comprármela. Lo que mueve nuestra vida, la voluntad, Dios realmente la creó, pues para que esté unida a la suya. Esto lo sabemos y lo hemos hablado más veces, pero lo recordamos. La memoria, todos tenemos memoria y lo sabemos. Nos acordamos de acontecimientos del pasado. De hecho, pues una memoria que no está en orden recuerda todo lo doloroso, todo lo que ha sufrido, incluso pues tiene consecuencias en el resto de su ser. Sin embargo, esta memoria la puso el Señor en nosotros y la tenemos para recordar continuamente sus maravillas. Dice, sea la campana que continuamente resuena en ti y te recuerde lo que he hecho y sufrido por ti, y cuántas gracias he hecho a tu alma para serme agradecida, porque el agradecimiento es la llave que abre los tesoros divinos. O sea, estar continuamente en nuestra memoria recordándonos las maravillas y continuamente estar en ese agradecimiento. Y la inteligencia, que me repito, pues que no piense, no se ocupe en otra cosa que en Dios. Entonces, en cuanto a lo que es la inteligencia, empiezo por la última. Pues, bueno, aquí una hermana compartió, ya no recuerdo si fue en una oración, en un compartir, cómo el Señor le estaba permitiendo en estos momentos una serie de circunstancias en su vida que le estaban generando internamente una violencia. Pero que esa violencia tenía la decisión de afrontarla porque sabía que era la obra que estaba haciendo el Señor en ese momento. Entonces, es esa inteligencia unida al Señor, me pase lo que me pase. Pero, sin embargo, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra mente, realmente no se ocupa siempre de Dios, no está puesto siempre en Dios, está puesto en personas, en asuntos, en cosas que no son Dios. Nuestra mente está configurada, está prácticamente programada, por decirlo de alguna manera, por las circunstancias que hemos vivido, por los valores que nos han inculcado, por el modo de vida que hemos aprendido. Y tiende a dirigirse a una serie de cosas. Y el Señor pues, quiere liberarnos de esa atadura, de esa razón esclava, porque normalmente somos esclavos de la mente. Somos esclavos de hacia donde se va nuestra mente, allá va nuestro ser, ya sea con distracciones, ya sea con pensamiento indebido, ya sea con juicio. Nuestra mente pues tiene que llegar a esa quietud, a esa paz, a ese orden de estar solo en Dios. Sin embargo, es la fuente pues, de las preocupaciones, de los miedos, de las inseguridades. Claro, ¿cómo rompe el Señor esas estructuras mentales, por decirlo de alguna manera, o esas tendencias, esas debilidades? Pues va trabajando de muchas maneras. Pero es verdad que llegamos a situaciones, porque hay situaciones que nos va permitiendo el Señor que nos resultan más fáciles o sentimos más su gracia, pero hay momentos en los que el Señor retira su mano y dice, para no vas a sentir mi gracia. Ahora quiero pues, que seas tú quien esté dispuesta a pasar por aquí como consentimiento para que yo pueda hacer esa obra. Ese consentimiento a arrancar de tu mente pues todo lo que la esclaviza. Y, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar? Pues decisiones que tenemos que tomar, que las llevamos a discernimiento y tenemos muy claro cómo debe ser la cosa, qué se debe hacer o incluso qué es lo correcto o lo sensato, porque muchas veces el Señor nos lleva a hacer cosas que no son ni lo sensato, ni humanamente hablando lo correcto, ni nada. Lo llevamos a discernimiento y nuestro acompañante nos dice una cosa que es lo contrario a lo que creemos que es lo que se debe hacer. Pues claro, ahí es donde en ocasiones el Señor permite esa violencia y bueno, si no decidimos pasar por ahí, sucumbimos y es una oportunidad perdida. Y si decidimos pasar por ahí, cuando sentimos esa violencia, cuando sintamos esa violencia, pues tenemos que tener nuestra mente puesta en el Señor y decir, Señor, sé que esto lo estás haciendo porque tú sabrás lo que tienes que hacer, pero yo doy mi consentimiento a esa violencia. ¿Qué ocurre? Pues tenemos el ejemplo del Señor. El Señor, la vida del Señor, lo que nos cuenta los evangelios, en su vida pública, precisamente hizo eso, rompió esquemas. Porque él no se presentó al mundo ni al pueblo judío como el Mesías esperado. Se presentó como lo contrario de lo que podía ser el Mesías esperado. Y precisamente por esa mentalidad judía, cerrada, cuadriculada, vacía de vida interior, y sí llena de muchas leyes, muchas normas, pues no dejaron de entrar al Señor. Pero el Señor decía cosas que todos sabemos, bueno, aparte de la propia historia del Señor, ¿no? Que era el hijo del carpintero, el hijo de María, sin reputación, no era una familia con renombre ni nada, sino era todo lo contrario, lo que pues, la mente humana no puede entender como el hijo de Dios, el Mesías esperado. Pero el Señor dijo cosas que ya sabemos, que no eran precisamente blanditas, deja que los muertos entierren a los muertos, quien no deja padre, madre, hijo, hermanos por mí, no es digno de mí, quien no come mi sangre y no bebe mi sangre, pues no tiene la vida eterna. Pero son mensajes que nosotros estamos habituados. Pero escucharlos por primera vez, pues a una mente cerrada le choca, le hace violencia, ¿no? Esa violencia de la que estamos hablando. Y bueno, también dice San Pablo en Romanos 12, no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, bueno, pues somos conscientes de que tenemos una mente, una inteligencia que tiene que ser transformada, pero ahora ya sabemos que es esa inteligencia rendida al Señor, es la comunicación directa con el Hijo, que es la sabiduría, que es el verbo hecho palabra. O sea, es algo que se nos escapa, a mí se me escapa, yo solo digo esto, pero tiene una profundidad mucho más de lo que se puede decir con palabras. La siguiente potencia, pues la memoria, ya lo hemos comentado, nuestra memoria, pues a lo largo de nuestra vida ha ido almacenando nuestra historia, todos nuestros acontecimientos, todas las cosas, cómo las hemos captado, cómo las hemos interpretado, cómo las hemos vivido, pues todos son mensajes que hemos recibido y es fuente pues de miedo, de inseguridades, de desconfianza. ¿Por qué? Porque está todo ahí almacenado y son los recuerdos que, a menos que vaya ganando terreno el Espíritu Santo, pues es lo que va aflorando, ¿no? Y bueno, todos los que estamos aquí tenemos experiencia de situaciones muy difíciles en las que el Señor pues nos ha asistido grandemente, ¿verdad? Y hemos sentido su gracia de decir, vamos, a mí me cuentan que yo tengo que pasar por aquí y yo no me creo que vaya a pasar de esta manera, como si no fuera contigo. Y bueno, eso no quita que el Señor te dé esa gracia, que no sean situaciones dolorosas, difíciles. Y bueno, aquí ocurrió que una otra hermana en la convivencia pues había tenido, por decirlo de alguna manera, un padecimiento físico que le había causado un dolor grandísimo. Y allí en Fátima, pues esa dolencia se le empezó a reproducir. Y lo pasó muy mal. Su primera reacción fue de mucho dolor, mucho sufrimiento. Ya no sé en qué profundidad, si llegó a perder la paz o no. Pero nos compartió que al poco se paró y pensó, la vez anterior me ha dolido mucho, pero el Señor me sostuvo con su gracia. Yo pasé por aquí y ni perdí la paz, estuve muy unida al Señor. Y fue esa enseñanza de recuerda cuando te venga la prueba, porque el Señor te puede permitir la misma prueba, aunque la hayas pasado airosamente. Pues recuerda en el momento que de nuevo te venga la prueba, no pongas tu atención en mira otra vez esto, o mira este dolor, o mira de nuevo, me va a pasar lo mismo, sino pon tu atención en cómo obró el Señor en ese momento. Recuerda que el Señor fue fiel. Recuerda que el Señor es fiel. Entonces, claro, si ya cambiamos nuestra atención de lo que nos puede dar miedo y miramos al Señor, es que no tenemos miedo ni vamos a tener preocupaciones ni nada. Porque el Señor es fiel, el Señor nos da la gracia. Y bueno, para eso así opera el Espíritu Santo en la memoria, dándonos a conocer, recordándonos las maravillas del Señor, que lo vemos en la creación, si la contemplamos, en la redención y en la santificación. Pero también y sobre todo para recordar el amor de Dios. Nuestra memoria tiene que ser una fuente continua que nos recuerde que Dios te ama continuamente, pase lo que pase, te permita lo que te permita. Y Adán pecó precisamente porque se olvidó que Dios lo amaba. Por eso es muy peligroso o delicado olvidar que Dios pues te sigue amando. Y cuando olvidamos muchas veces o las circunstancias que todavía no hemos entendido que son amor de Dios, pues son determinadas cruces. Pero claro, es la mayor forma de amarnos y es la forma que tiene el Señor de bendecirnos. Lo dice continuamente en los escritos, porque a través de ella pues nos libera de los ídolos, de los apegos, de nuestra voluntad viciada, de las pasiones, nos libera de todo. Pero como nos duele, pues nos cuesta entender que ese amor, pero es la mayor manifestación de ese amor de Dios. Y ya por último, la tercera potencia, pues la voluntad. Y bueno, pues aquí en relación a la voluntad, pues hubo otra hermana que nos comentaba, pues, de un libro de Luisa Picarreta que está leyendo, pues ese cómo estaba ella plenamente rendida realmente a la voluntad de Dios en las circunstancias que fueran. De hecho, nos contaba esta hermana que claro, ella llegó a vivir plenamente el solo Dios, solo Dios. En nuestra existencia lo único importante es Dios. Y todo lo demás todas las demás circunstancias que nos rodean, las personas que nos rodean, algunas a las que queremos tanto y queremos su bien y su conversión, son medios para purificarnos. O sea, realmente nuestra existencia solo tiene sentido en Dios, nuestra alma solo está hecha para Dios y todo este tiempo presente es ese camino para purificarnos. ¿Qué pasa? Pues que nos cuesta entender ese papel secundario de, sobre todo, las personas a las que queremos, ¿verdad? Es como, uff, a mi hermano, a mi primo, a mi tío, ¿cómo va a ser solo un medio para purificar con lo que yo lo quiero? Claro, lo que pasa es que no los queremos ni los hemos abandonado realmente en el Señor, porque todavía creemos que como nosotros los queremos, como nosotros nos preocupamos por ellos, como nosotros, lo que nosotros podemos hacer por ellos, no lo puede hacer el Señor. Que este sufrimiento que nosotros tenemos, este anhelo porque se convierta, parece que es exclusivo nuestro. Claro, como son las personas que están en mi entorno, son los más míos, ¿quién los va a querer más? Pero ahí está lo que el Señor nos pide, que realmente Él los quiere infinitamente más, pero muchísimo más. De hecho, le causan un sufrimiento continuo al Señor, igual que se lo podemos causar nosotros cuando no estamos como Él quiere que estemos. Le dice el Señor, bueno, le dice el Señor a Luisa, ver a las criaturas pobres, débiles y sin la vida del verdadero bien, nos duele tanto que tú no puedes comprender en qué condiciones de dolor nos ponen las criaturas. Nosotros nos encontramos en las condiciones de un padre que, teniendo muchos hijos, prepara el alimento y mientras los prepara está todo en fiesta pensando que sus hijos no estarán en ayunas, sino que comerán de lo suyo. Después pone la mesa, dispone los platos con la diversidad de alimentos que ha preparado. Llama a los hijos a fin de que vengan a degustar los ricos alimentos que ha preparado. Pero los hijos no escuchan la voz del padre y la comida queda sin que ninguno la toque. ¿Cuál no es el dolor de este padre al ver que los hijos no se sientan a su mesa y no se alimentan de los alimentos que él ha preparado? El solo ver la mesa llena de alimentos le produce dolor. Así estamos nosotros al ver que las criaturas no se ocupan de las tantas obras que hemos hecho con tanto amor para ella. Claro, habla de criatura, de hijos, pero el Señor quiere que tengamos la certeza, porque es así, de que individualmente a cada uno de nuestros seres queridos es a quien le ha preparado esa mesa. Es a quien considera a su hijo y está esperando que vaya. Y le genera ese sufrimiento de que quiere estar con él. Si nos lo creemos de verdad, pues podemos abandonarlos realmente en el Señor y no tenemos por qué estar preocupándonos. No tiene por qué ser el centro de nuestras preocupaciones, de nuestras atenciones. Si ya se va a encargar Dios, es que no tenemos fe para creer que Dios se va a encargar. Es que nosotros hemos hecho algo especial para estar aquí, porque ninguno hemos hecho nada especial para estar aquí y estamos aquí. Y estamos conociendo al Señor, pues porque Él así lo ha querido. ¿Por qué no va a ser lo mismo con nuestros seres queridos cuando además el Señor lo ha prometido? Entonces ya sí tiene sentido el hecho de pensar, bueno, que sean para purificarme, no significa que estén en un segundo plano y que ese yo y Dios, ese Dios y yo sea una exclusividad, ¿no? Es que él y Dios también es un Dios y yo, o ella, cualquiera. Entonces, pues, ya si tiene sentido ese, pues claro, lo van a permitir, ese sufrimiento, nos va a purificar, ese gozo, esa alegría, pues también nos va a unir más al Señor, pero ya en un orden segundo, donde lo primero está, pues esa inteligencia nuestra, pues en el Señor que todos los acontecimientos nos unan más a Él, esa memoria, para recordar esas maravillas del Señor y para creérnosla a futuro, y esa voluntad rendida. Así que, pues, nada, hermanos, que sea así en todos nosotros.